expuestos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué placer saludarlos este 5 de enero del 2022. Hola a todos, ya son las 2 de la tarde aquí en San Antonio Abad, en San Salvador, cerca del redondel Los Trogoces, le decían Vieites antes. Había un cine por acá, cerca de la Universidad del Salvador, del Colegio Cristóbal Colón. Aquí estamos. Y gracias a ustedes por estar en sintonía del Independiente Radio en el 106.9 de la frecuencia modulada, en la radio. Y también por estar, bueno, en todas nuestras frecuencias, en todas nuestras redes. Ahí está, usted puede sintonizarlo también en la web. Y también escuchar los podcasts. Y también buscarla en YouTube y buscarla en Facebook de la 106.9. Ahí estamos. Y también síganos en nuestras redes, en Instagram, Independiente SV, en Facebook, el periódico El Independiente, en Twitter, arroba Independiente SV. Ahí estamos. Tenemos varios lugares donde nos pueda seguir usted, en cualquier parte del universo donde usted se encuentre. Aquí estamos nosotros al 100 para hacer un programa de una hora de información, de análisis, de cultura, de participación ciudadana, también un poco de provocar el pensamiento crítico, provocar también que usted sea capaz de generarse preguntas, generarse también opiniones y dejar un poco esos pensamientos a veces encapsulados que no nos dejan como ver la amplitud de todo el panorama. Para eso estamos aquí al 100, en las mejores condiciones. Yo no sé el equipo cómo está, cómo ha venido ahora, Frank, en redes.
Al 100, Walter, al 100, como siempre.
Eso me llega y se ve fantástica esa camarita ahí con ese enfoque, ¿verdad?
Sí, claro.
Excelente, me llega para que se vea toda la acción de cómo estamos aquí en completa interacción haciendo este programa. Bueno, hay tantas cosas de hoy. Vamos a hablar de, bueno, Benedicto XVI, se ha molestado un montón ahí con el Independiente porque sacó esa portadaza con esa pintura medieval que se llama Las Tentaciones de Jesús. Ya les voy a contar de lo que hizo este papa. A muchos no les caía bien Benedicto XVI. Además tenía como un porte así medio, ¿verdad?, imprecativo. Bueno, vamos a hablar por qué hemos hecho eso en el Independiente, dar algún par de explicaciones y darle algún tipo de argumentos. Pero en resumen, este es el que destruyó la teología de la liberación, que por cierto, como teólogo la apoyó en un principio, por eso es nuestro titular, ¿verdad? Ratzinger, no le decimos papa, sino Ratzinger, el nombre de él es Joseph Ratzinger, alemán. Él fue, en su juventud estuvo ahí en las milicias hitlerianas allá en Alemania también, joven. Bueno, hay mucho de lo que hablar, algunos se escandalizan, pero bueno, hay que decirlo, pues, ¿verdad? Lo que él en algún momento defendió en sus ideas teologales, después las persiguió, como la teología de la liberación. Llevamos un articulazo en el Independiente sobre esto, donde hace una reflexión Leonardo Boff, este teólogo de la liberación brasileño, muy bueno. Bueno, este papa es el que sancionó a John Sobrino y a los jesuitas, escritores, teólogos también. O sea, no hay que quedarse solo con, ¿verdad?, la investidura, hay que ir a fondo en las cosas. Pero cuando les comente ya van a ver las lecturas que él hace o que hizo en su momento, sobre todo de aquella de Mateo 25, ¿verdad? No, de Mateo 4, 1 al 11, que son las bienaventuranzas y las tentaciones de Jesús. Tremendo. Vamos a hablar de eso. En el programa también, por supuesto, siguen las denuncias. Qué tremendo esto, ¿no? del régimen de decepción. ¿Han también los policías ayer estuvieron, los despedidos, policías despedidos, hicieron una marcha a Capres, bastante numerosa, por cierto, fuerte los testimonios. Los testimonios de verdad lo dejan a uno, bueno. Vamos a escuchar algunos ahora acá en el programa. Bueno, en las denuncias que tenemos, miren, un pintor, hombre, y profesor de Soyapango, capturado porque fue a pagar un recibo, reconocido en toda la comunidad, en toda la cuadra, y ahí está las evidencias de sus arraigos, que son sus pinturas, sus óleos, sus cuadros, sus obras. Mauricio Morán se llama ese pintor y ese profesor que fue capturado. Es tremendo, realmente. Cuando algunos decimos que es como el oscurantismo, realmente oscurantismo es eso, es decir, es el odio a la cultura, el odio a lo intelectual, el odio a la creatividad, a esos niveles estamos. Bueno, vamos a hablar de eso en el programa. También está lo de la corrupción, que eso sigue avanzando. Fíjense ustedes que aprobaron evadir la CAP en obras por la tormenta Julia y por las obras que se van a hacer en la UE. No nos van a verificar nada, aquí se puede adjudicar a quien sea. Sí, eso es lo que están diciendo, una interpretación que han hecho los puyabotones. Ya no son diputados, son puyabotones. Imagínense ustedes, ya no va a haber ley la CAP, pues. Es una corrupción galopante, es una cosa tremenda. También murió un muchacho ahí en el penalito, que le dicen, otro privado de libertad. Y aparte de eso, fíjense ustedes las barbaridades que se hacen ahí con los puyabotones en la asamblea. Cambiaron la ley del fovial, esta ley que hace que se le lleve en recaudo al fovial los impuestos de gasolina para que ellos puedan reparar las calles y eso. Ahora han reformado la ley del fovial para que pueda el fovial pedir deuda y prestársela luego al gobierno. Eso se llama triangulación, según dice el economista Rafael Lemus. Es una triangulación peligrosa porque el fovial va a sacar préstamos en títulos valores y luego el gobierno puede acceder a ese dinero, válgame Dios. El alto endeudamiento, una cosa tremenda. Miren la descomposición. Es galopante, el autoritarismo es galopante. A los profesores los han dejado silbando en la loma. Yo les dije en un comentario aquí que eso de las reuniones que los convocaba el ministro interino recién nombrado era parte del proceso para calmar los karma, y les dio casaca. Después ya no los han recibido y ahí están, que bueno, sin fecha para el inicio del año escolar. Bueno, por supuesto van a violentar la ley de la carrera docente. Bueno, un montón de cosas. Ahí tenemos ese reporte, tantas cosas. Y por supuesto, como tema central ahora es el poder local, las alcaldías. Ese es el nuevo enemigo a destruir del régimen, el poder local. Acuérdense que un sistema de estos, populista, un régimen de estos, necesita un enemigo. Entonces lo están construyendo. Entonces ahora van con todo contra el poder local. Porque además, aparte de que ya fue destruido al quitarle el FODES y que con eso desarrollaban algún tipo de proyectos en las comunidades y con los proyectos contrataban, pues, contratistas de la zona, empleados de la zona, para los proyectos, ¿verdad? Definitivamente. Pero eso está paralizado. O sea, ¿desde qué? Hace más de año y medio, 2 años, están paralizadas las obras en las comunidades. Entonces aquello es una, tristeza, el interior del país, la zona rural. Entonces ahora, como ya hay una especie de que la gente ya se está levantando, la gente está expresando ese descontento, entonces ahora hay que, dividamos esta, pues, alcaldía a destruir, por supuesto, el poder local. Es todo un proceso, desde luego, pero está iniciando. Así que el poder local es el nuevo enemigo a destruir, en el tema que llevamos ahora en el pan pan al vino vino. Y, por supuesto, en este programa es importante la participación ciudadana. Sin ustedes no tendría sentido, pues, este programa. Así que ese es el menú que tenemos para ustedes esta tarde. Y por supuesto va a ser un gran programa. 2:10. puntual, ¿verdad, Fran? ¿Eh? Puntual. ¿Y vos cómo estás? ¿Al 100, verdad? 100, 100. Me llega eso, me llega. Excelente. 2:10. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM. Hacemos radio para vos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vamos a hablar rápidamente de Josef Ratzinger, alemán, papa, Benedicto XVI se puso. Él persiguió a la teología de la liberación, un gran teólogo, ¿verdad?, dentro de la iglesia, aunque, por supuesto, él en su juventud, cuando estaba iniciando esto de la teología, estudiando, él defendió muchos de los preceptos de la teología y la liberación. Después ya en la oficina esta de la doctrina de la fe, que es la encargada de darle vigilancia a esta, esto se encargó de silenciar a Leonardo Boff, John Sobrino, Gustavo Gutiérrez, en fin, todos estos. Pero fíjense que nosotros publicamos, ahí está la portada del Independiente. El Independiente, una entrevista con Juan Francisco Estrada, un teólogo muy de moda ahorita en España. Bueno, y él dice que realmente fue un tradicionalista, que Benedicto XVI, Josef Ratzinger, fue un tradicionalista que atacó y persiguió ideas que en su juventud él apoyó, como esta de la teología, de la liberación, que tiene que ver un poco con este Jesús histórico, ¿verdad? Básicamente, y ponerle polo tierra y ponerle realidad, pues, a ese Jesús de la fe, ¿verdad?, a ese Cristo. Entonces, en esa teología, aparece al final. Bueno, me contaba un amigo ayer que también Josef Ratzinger tuvo mucho que ver para que Juan Pablo II no recibiera a Romero en un momento, cuando era fundamental que el Papa recibiera a Monseñor Romero para plantearle todo lo que estaba pasando en el país y ver cómo se detenía eso. Pero fíjense que a mí me ha llamado la atención mucho, porque digo, bueno, pero ¿cómo es eso? Hay una lectura en el Evangelio, que es en Mateo 4, del 1 al 11, que es las famosas tentaciones de Jesús, ¿se acuerdan? Cuando está en el desierto y le aparece, pues, el diablo y le dice a Jesús que multiplique infinitamente el pan, ¿verdad? Y que empiece por las piedras del desierto. Después está la tentación aquella de que le dice a Jesús que funde una religión de maravillas, etcétera, que se tire. Todas esas tentaciones de Jesús. Fíjense que hay un texto que eso ya es el acabose de Benedicto XVI. Dice Benedicto XVI que esas tentaciones de Jesús, cuando el diablo le aparece que transforme, vea, las piedras en pan, dice que esa es la tentación marxista, dice, que es la tentación marxista, ¿vea?, de transformar el mesianismo económico, y que entonces Jesús le responde que no, ¿verdad? Y dice también esa otra, cuando le pide él que tome el poder, pues que Jesús se haga el dueño y poderoso, entonces como rey supremo de todas las naciones, que esa tentación, y que cuando Jesús, pues, le responde que no, le está respondiendo que no, dice, a toda la propuesta marxista y a toda la teología y práctica de la liberación. Eso es un escrito que hizo Ratzinger. Pero bueno, hay de todo en este mundo. Hay teólogos que lo están alabando por sus propuestas. Nosotros nos quedamos con esta reflexión. Por eso fuimos bastante críticos en El Independiente, en esa portada. Nosotros le pusimos tradicionalista, porque algunos nos decían, pónganle el Papa, porque pues sí, de los editores del periódico, pues, ¿verdad? Decían que pusiéramos de portada este titular así como el Papa fascista. Tampoco, pues. Nosotros un título más sobrio, el Papa tradicionalista. Joseph Ratzinger, tradicionalista. Eso es lo que está ahí, lo que nos están viendo pues en vivo, ¿verdad? En Facebook. Entonces, bueno, esa es la interpretación de él, ¿verdad? Sobre las tentaciones de Jesús. Yo he leído otras más aterrizadas de otros teólogos, ¿verdad? Como las de Karl Rahner, las de John Sobrino, Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez. O sea, una relectura más rigurosa, pues, de los textos de las tentaciones, no con esa manipulación ideológica. Pero bueno, que descanse en paz. Que descanse en paz. Si se fijan, si leen el texto, no usamos su santidad, no usamos el Papa, no usamos Joseph Ratzinger como teólogo, ¿verdad? Que tuvo mucho que ver. Algunos dicen que era una gran persona, que era muy empático, bueno, etcétera. Bueno, además renunció, ¿verdad? Porque no podía hacer nada contra ese lobby, ¿verdad? Del Vaticano, que al final pues se le impuso a él, sobre todo ese lobby que defendía y que más bien no permitía que se llegara a fondo con esto de la pedofilia, ¿verdad? Entonces, porque claro, hay que ser críticos con este tipo de situaciones. Una cosa es la fe en ese Cristo histórico, una cosa es la fe en el carpintero de Nazaret, en ese ser humano y ser divino que hizo esa propuesta de ese reino de justicia. Eso es una cosa, la iglesia es otra cosa. Bueno, pero importante leer, léanlo, ahí está en el Independiente. Y si no, pídanmelo, ahí está el teléfono, yo se los envío, 7540-1875, les envío el periódico. Y les envío el artículo, hay dos articulazos ahí que tienen que leer en el Independiente. Por supuesto el del padre Juan Antonio Estrada, que es un teólogo español, que dice claramente, pues. Bueno, de hecho, Juan Antonio Estrada ahí en el artículo habla de que el celibato sacerdotal, esto de que los padres sacerdotes no se pueden casar, dice que eso fue instaurado en el año 1000. En el año 1000. O sea que desde el año 33, pues, que matan a Jesús, hasta el año 999, año 1000, no existían curas célibes. O sea, eran casados, como en la luterana, como en la anglicana. Y que bueno, se lo inventó un papa, pues, por una crisis que habían de moral, etcétera. Bueno, entonces él propone, ante la falta de sacerdotes, ante la falta de seminaristas, ante la falta de interesados en entrar, pues, al seminario para seguir con la iglesia, entonces él propone que el celibato sea voluntario. O sea, que la iglesia ya permita sacerdotes casados, sacerdotisas, por supuesto, mujeres, ¿verdad? Y que si alguien quiere ser célibe, pues que sea célibe, pero que sea voluntario. Eso es lo que dice Juan Antonio Estrada. Interesante. El Papa Francisco, que es muy moderno, que es jesuita, que está dando unos grandes saltos, bueno, no ha llegado todavía a Bueno, un poco en este último sínodo aprobaron, ¿verdad?, una especie como de sacerdotes, sobre todo ambulantes, con su familia en la zona esta de la Amazonía. Pero no han dado el salto todavía, no han dado, tiene que darlo, pues. Así como en el año 1000 un papa obligó a los curas a casarse, digo, a no casarse, ahora tiene que haber otro que quite eso, pues. Y que los sacerdotes permitan el celibato como algo voluntario. Interesante. Le recomiendo ahí el tema. No me iba a alargar mucho con Ratzinger y traía un candado en la lengua, porque, ¿verdad?, hay gente que, mucha gente que, vean, porque claro, ahorita hay mucha apología a la figura, ¿verdad? Hay mucha apología a ser grandilocuente esa figura. Es la infalibilidad del Papa, también fue creada por otro Papa allá por el año 500, sobre todo en la época más cruel y más corrupta, que es cuando estuvieron los Borgia, el Papa Borgia, ¿verdad?, que hacía grandes orgías ahí en el Vaticano. Entonces, esa es parte de la historia, ¿verdad? Parte de la historia, pero también ha habido diferencia. Interesante tocar, yo me quedaría en este tema hablando toda la tarde, pero hay que hablar de realidad, ¿verdad? Hay que hablar de realidad. Así que vamos con un sellito y vamos con el tema. 2:20 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio.
la verdad de todas las cosas.
Dice un oyente, dice, ese papa siempre se vestía con sotana de lujo, gamuza pura, además tenía una gran cantidad de zapatos de marca. Interesante. Bueno, vamos a hablar de otros temas interesantes, fíjense. Les contamos de estos policías, ¿verdad?, que fueron despedidos, son de la División de Protección a Víctimas y Testigos. De un solo, en la nuca, 300 agentes. El primero de enero fueron cesados, despedidos de la División de Protección a Víctimas. Pero ayer se expresaron, caminaron ahí por las calles de San Salvador, el centro, llegaron ahí al Salvador del Mundo. Básicamente lo que exigen, fíjense, es el pago de la liquidación y también el bono vacacional que por ley les corresponde y que por supuestamente ha sido negado pues por la institución policial. Imagínense hasta lo que se ha llegado. Les han negado el pago de sus vacaciones. O sea, ya ni siquiera piden, devuélvanos el trabajo, pues. No, den ese poquito, pues, por lo menos ese poquito. Miren, aquí tenemos un relato de un ex policía, que sigue siendo policía. Es tremendo, es fuerte, es cruel ese relato. Eso, adelante, lo escuchamos. Es porque a mí me impacta sobre todo esto del empleo. A mí me causa demasiada indignación. ¿Qué es lo que dice ahí el policía?
Tener medicamentos, así como el compañero Galán. Somos bastantes. Aquí hay compañeros con aparatos. No pueden hablar sin un aparato. ¿De dónde van a agarrar medicina si ya no van a tener trabajo? Hago el llamado al presidente de la República y a la primera dama de la nación que haga conciencia y nos reintegre al trabajo, nos indemnice y nos pague las vacaciones. No es justo que después de 16 años de servicio a la sociedad hemos andado arriesgando nuestra vida, como dijo la compañera, con personal criteriado, con testigos blancos, arriesgando nuestras vidas en las casas de seguridad, llevando a los juzgados en las calles, y que hoy nos eche como un perro a la calle, como un simple campesino que solo le dice el patrón váyase, y no hay indemnización, aquí no hay nada. Señores de los medios de comunicación, hagan llegar esto, no solo en este país, sino a nivel internacional. Ya dije, mi compañero y todos, aquí hay...
Bueno, esos testimonios fueron duros, yo he visto varios. Fran, vamos a repetirlo, yo quiero pedirle a los oyentes que le pongan atención al tono de la voz. Fíjense que no tanto en lo que dice, porque lo que dice ya lo hemos dicho y lo voy a repetir yo. Él dice, ¿de dónde vamos a agarrar medicina? Hay unos compañeros ahí enfermos, dice. Le pedimos a la primera dama, al presidente, que tenga conciencia. Dice también, esto no es justo. Hemos andado, dice, arriesgando la vida. Y nos echan como un perro, dice, como un campesino que el patrón... Pero ese es el contenido. Escucha el tono. Es un tono de indignación, fíjense. Es un tono de hambre. Y es un tono de dolor. Porque esto hay que usar toda la capacidad para entender lo que está entre líneas. Ese es un dolor, hombre. Es un dolor. Es un tono de indignación. Escuchen a este hombre de nuevo.
Tener medicamentos, así como el compañero Galán. Somos bastantes. Aquí hay compañeros con aparatos. No pueden hablar sin un aparato. ¿De dónde van a agarrar medicina si ya no van a tener trabajo? Hago el llamado al presidente de la República y a la primera dama de la nación que haga conciencia y nos reintegre al trabajo, nos indemnice y nos pague las vacaciones. No es justo que después de 16 años de servicio a la sociedad hemos andado arriesgando nuestra vida, como dijo la compañera, con personal criteriado, con testigos blancos, arriesgando nuestras vidas en las casas de seguridad, llevando a los juzgados en las calles, y que hoy nos eche como un perro a la calle, como un simple campesino que solo le dice el patrón váyase, y no hay indemnización, aquí no hay nada. Señores de los medios de comunicación, hagan llegar esto, no solo en este país.
Tremendo, tremendo el tono es un tono de dolor, es un tono de indignación, o sea, no es un asusador, ¿verdad? No es un una persona ahí que está acostumbrado a agarrar un megáfono, no, es un policía despedido de esos 300 que han echado. Fíjense que parte de los testimonios, hay uno de un dirigente que dice que estamos ante un caso de apropiación y retención indebida de fondos públicos porque en Hacienda hicieron las erogaciones, pero el dinero no le fue entregado. Este tipo de situaciones debería ser investigado. Bueno, si están metido presa la alcaldía, alcalde, a la novia de Soyapango, ¿verdad? Dice también una de las agentes, una porque habían policías también mujeres, de nombre María Cuellar, dice: María, tenemos hijos, madres y hermanos que contaban con nuestro salario, pero ahora que sin aviso nos despiden, nos han dejado en el limbo. Estoy leyendo parte de la, dice que lo que hacían ellas eran proteger víctimas y testigos y que no era un trabajo sencillo. Y dice una que estuvo en campo, estuvo cuidando muchas personas de alto riesgo. Es tremendo, ¿eh? Son estas personas que son criteriadas y que tienen la protección de testigos. Es fuerte. Es fuerte porque, claro, esto se suma con esta otra realidad de las cantidades de denuncias que están, que vamos a aprovechar. Bueno, los temas es parte de todo esta caos social. Este país está en caos social, aunque usted le digan otra cosa en los medios violinistas. Y yo digo medios violinistas porque acuérdense de la película el Titanic se estaba hundiendo, pero había un grupo de violinistas, 3, 4, que tocaban violín, y ellos seguían tocando violín, y la gente aventándose al agua y el barco hundiendo, ellos seguían tocando violín, canciones preciosas. Así es con estos medios violinistas, son medios violinistas. Ellos siguen diciendo que esto es la maravilla de Hollywood, mientras el país se deshace, se desordena, se desangra. Entonces, miren ese caso, el caso del pintor de Soyapango, es un profesor, Mauricio Morán, ¿verdad? Y él iba a cancelar un recibo ahí en el vecindario, y según lo que cuenta su hermano, lo detuvieron por sospechoso, ¿verdad? Mauricio Esteban Morán, un profesor pintor de 48 años del Colegio San Jacinto, y fue capturado en estas festividades, ¿verdad? Y la policía dice de que, bueno, que él tenía antecedentes. Es abogado independiente, además, y dice que los antecedentes que le atribuyen no son ciertos, pues, dice la familia. Miren, es parte de este profesor. Uf, montón de casos de gente. Estos son los casos de gente que injustamente han metido, y no es que uno esté defendiendo a los pandilleros, a los mareros, como salen ahí los troles y la gente está insensata, porque son unos insensatos. Este señor Mauricio Morán, es graduado también en artes plásticas y ha recibido enormes reconocimientos, y imparte la materia de tecnología a estudiantes de bachillerato en diseño gráfico, y encima da ajedrez a estudiantes de primero y segundo y tercer ciclo. Póngale. No, hombre, da cólera de plano, da cólera. Y así hay más casos, y tenemos casos, el caso también de este muchacho que murió, el primero privado de libertad que murió ahí en el penalito, ¿verdad? El penalito donde los capturan y los meten ahí. Se trata de Juan Carlos Palacios, 42 años. Él fue asesinado adentro del penalito. Y de acuerdo a medicina legal murió por ahorcadura, o sea, lo ahorcaron. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. A mí no me gusta estarnos echando flores, porque no es bueno. Las flores no las tienen que echar otros, no las tienen que echar uno, pero como a veces no se sabe y no se dice. Miren, este programa, aquí donde ustedes lo ven sencillo, y que es una horita nada más, martes y jueves, pero en este programa nosotros hemos sentado el precedente de ser los primeros que dijimos que ahí adentro había tortura. Dijimos que había tortura y pasamos grabaciones de los oyentes, de los parientes que nos decían. Y dijimos, allá hay tortura. Y empezaron los organismos hasta que sentaron al gobierno allá en Ginebra, en Suiza, sobre el tema de la tortura. Y lo dijimos. En este programita. Sencillo. Sin gran producción, porque pues sí, no estamos con las uñas aquí sobreviviendo. A veces los cables ahí amarrados con saliva y con curitas, pero aquí estamos, dando la batalla. Y ahorita, y estamos diciendo esto, y estamos diciendo lo del profesor de arte, liberen, hombre, a él y a todos los que no tienen ningún antecedente penal, que no tienen ningún tatuaje, que no tienen, o sea, es una injusticia, hombre. Es una injusticia. Cristosal, fíjense ustedes, recibió 3.086 denuncias en el 22. Si sumamos las que tiene FESPAD, si sumamos las que tiene LIDUCA, si sumamos las que tiene Procuraduría de Derechos Humanos, si sumamos las que tienen la no gubernamental de Derechos Humanos y otras iglesias también, y parece que también tiene un centro de recepción de denuncias, la Alianza por un País en Paz. Entonces, si sumamos todo eso y sacamos las que se repiten, yo les aseguro que pasan de 8.000. Y estamos llegando casi a los 10.000, se los puedo asegurar. Si sumáramos todo, entonces, y sacas las que están repetidas, de cada una de esas, estamos llegando allá a los 10.000. No, hombre, una sociedad con esa cantidad de injusticia, con uno ya es un escándalo. Ven, y si sumamos a esto los muertos, que ya reconocieron que hay como 80 muertos, imagínense, eso debe ser el doble. Y además dicen que hay varios custodios capturados porque, pues sí, se pasaron, no sé qué, imagínense ustedes las que está pasando. Sí, entonces, ¿cómo se le llama eso? Caracterice usted el momento, caracterícelo, póngale nombre. Se llama oscurantismo, se llama injusticia, se llama dictadura, ¿sí? O sea, póngale nombre, pues, a eso. Entonces, violación a los derechos humanos. De todo eso después van a haber investigaciones, etcétera. Entonces, son diversos temas. Y aquí hay un punto también que yo quiero entrar. Vamos a hacer una pequeña pausa a las 2:32 para tocar también el tema de la corrupción. Por este lado tenemos la destrucción de los derechos humanos, las capturas, la injusticia y todo. Y parece que se van a renovar otra vez esto. O sea, no, pues. Entonces, ante toda esta narrativa victoriosa, grandilocuente de los violinistas, bueno, aquí está esta realidad. Y esta realidad no la puedes opacar. No la puedes opacar. 2:33 en todo el país. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9:15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9:15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos. Porque el interés, el compromiso, la voluntad de cuidar el medio ambiente es de todos. Conoce, aprende y diviértete en Verdes en la Calle, con el Mago y sus invitados, todos los martes y jueves de 9 a 10 por la mañana, en 106.9 Radio. Verdes en la Calle.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, hay un montón de mensajes, todavía no hemos abierto los teléfonos, pero como vamos tocando tema tras tema, y hay mensajes sobre diversos temas, sobre esto de los policías, sobre esto de los policías, me dice un oyente, ¿cómo es la cosa?
Primero, Walter, buenas tardes. ¿Cómo? Esta gente en su momento apoyaron a la dictadura.
¿Los policías?
Ahora,
sí, claro.
Hoy están viendo las consecuencias. Entonces, uno no debe alegrarse del dolor ajeno, porque yo no me puedo alegrar de que esta gente se quede sin trabajo, para nada. Pero, don Walter, a ellos les vendieron espejitos. Ellos cambiaron su oro por espejos y mire cómo estamos ahora. Esta gente han sido fiel al gobierno y lo seguirían siendo de no estar despedidos ahora. Eso así es. Entonces hoy buscan el apoyo y la ayuda popular. Hoy buscan a los medios. No, eso no es así, don Walter. Esa es mi opinión nada más, ¿verdad, don Walter? Con respecto a las demás posturas que puedan tener las demás personas. Saludos. 80, única forma en que logremos salir de esta es la insurrección. No hay otro camino. O sea, es mentira. Las elecciones libres se acabaron.
Bueno, usted dice que estamos regresando a los 80. Mire, evidentemente hay un montón de personas que están despertando, ¿verdad? Que fueron engañadas, que fueron... Pero aquí lo que estamos denunciando en el caso de los 300 es el despido, que no les dan su tiempo, que se están quedando con ese bono y esas cuotas que estaban, eso es una injusticia, independientemente de eso. Yo conozco un montón de gente, miren, no me va a creer, pero están completamente decepcionadas. Y es que están abriendo los ojos, cada día abren los ojos, cada día abren más los ojos. Y ese es el objetivo también de nuestro programa. Ese es el objetivo del programa, que la gente también vaya, bueno, despertando, dice, que quieren que le enviemos todo. ¿Será? Dice que van a reducir, este es el tema de los de las alcaldías. Bueno, miren, a mí me preocupa, aparte de toda esta situación, de este caos, de este desorden que hablábamos que se llama entropía, lo hablábamos en el programa pasado, pero la corrupción galopante y que nadie abra los ojos y que nadie lo diga, fíjense esto, solo lo voy a mencionar, lo voy a mencionar. Porque en su momento, cuando se esté dando las investigaciones, ya va a haber, va a llegar el momento, se va a investigar todo esto. Esto va a ser una olla, pero así, destapada puras heces. Miren, dice, avalan evadir la LACAP en obras por Tormenta, Julia y Hues. Es decir, que la Asamblea, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa ya dio 3 dictámenes favorables, dice, para interpretar la ley de la LACAP. La LACAP es donde tenés que hacer licitaciones, tenés que hacer todo un proceso para no darlas de dedo, pues, ni dársela al compadre, ni dársela al amigo y el que te va a dar comisión, nada. Entonces, imagínense que ya avalaron que se va a evadir la ley LACAP, en el caso de la UES, todas las construcciones que se van a hacer en el caso de Julia. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Y para todo esto más, imagínense ustedes, la Asamblea cambió una ley del fovial, la ley del fovial, para que el fovial se endeude y luego le preste al gobierno. ¿Cómo se llama eso? Triangulación. La reforma fue aprobada en la última plenaria del 2022. Ni cuenta nos dimos porque andábamos todos ahí emocionados en el ambiente navideño. Todos ahí con el Ramadán. Bueno, entonces, esta reforma que se hizo de la ley del fovial permite que el fovial invierta fondos de créditos en títulos valores y tenga fondos. Entonces dicen los economistas que eso se llama triangulación porque el gobierno después va a acceder a esos fondos. ¿Qué es lo que hay en el trasfondo de todo esto? Bueno, que el fovial va a ser un vehículo para sacar pisto para el gobierno. Ahí está. Entonces hay que sumar a esto el autoendeudamiento, que es otro de los puntos que se están dando. Es una tremenda crueldad. Pero bueno, hablemos del tema. El poder local es el nuevo enemigo a destruir del régimen. Así es, el nuevo enemigo, el poder local.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Las alcaldías, el poder local, todo lo que se desarrolla a través de un municipio, bueno, se le conoce como poder local. Y luego, claro, se ha convertido eso en el nuevo enemigo del régimen a destruir y atacar. Y ya van con todo. Pero antes de entrar a profundidad, ¿por qué surgió esto? Fíjense, es que están... en una actividad permanente, un monitoreo permanente. Entonces descubrieron que en las alcaldías había ya un gran malestar. Alcaldías de todo tipo, de sus alcaldes, de su partido, de otros partidos, pero en todas las alcaldías era un malestar porque al quitar el FODES, que es para proyectos, pero esos proyectos generan ingresos, hombre, en la comunidad. Porque si vas a hacer un alcantarillado, si vas a hacer una cuneta, una calle, contratas albañiles de la zona, pues, y ese pisto queda ahí aunque sea el fovial. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Eso se paralizó porque el gobierno lo detuvo en aquella cosa electoral, ¿se acuerdan? Para que acusaran a alcaldías de no hacer nada, etcétera, y ganar más alcaldías. Bueno, entonces, pero ahora ese hervidero que estaba en las alcaldías y que lo ven venir, se ha intentado detener con la captura de la señora novia Soyapango, con este sindicalista en San Marcos, y ahora, y con la propuesta de reducirlo a 50 municipios. Evidentemente eso tiene también cola política, porque detrás de eso es una maniobra, ¿verdad?, de manipular el voto de la gente, ¿verdad? Si se manipula el voto en el exterior, si se manipula el voto a través de las alcaldías, bueno, ¿qué es lo que tenemos entonces? Un panorama de una manipulación, bueno, electoral, y una manipulación, bueno, de las intenciones y el deseo de la gente. Ellos saben, miren, ellos saben que si las elecciones fueran hoy, el partido en el gobierno, Nuevas Ideas, perdería entre 15 y 20 diputados. Lo saben. Si las elecciones fueran hoy. Fíjense, yo sé por qué se los estoy diciendo. Entonces, claro, hay que hacer algo, pues, porque en el poder local es donde surge también mucho voto para las diputaciones. Entonces, aquí está dándose una realidad de intentar reducir la cantidad de municipios como una maniobra, pues, como una maniobra también fraudulenta para las próximas elecciones. Así se ve. Así como ha sido también el fraudulento el voto en el exterior, toda esa ley que se aprobó, como ha sido fraudulenta la creación de ese DOM, que es la Dirección de Obras Municipales, que no ha servido para nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienes aquí? ¿Qué es lo que se está cocinando? Con mentiras, por supuesto, ¿verdad? Se está cocinando lo que yo dije en su momento en la televisión, un megafraude. Un megafraude, pero como dicen los que juegan billar, a todas las bandas. ¿Jugaste billar vos cuando estabas joven? No. ¿Ah? Sí. Bueno, a todas las bandas jugás. A todas las bandas. Un fraude, megafraude. A todas las bandas. Para que caiga en la bola en cualquier buchaca. Así es. Entonces, claro, esto es grave, de tal magnitud lo que se está cocinando. Bueno, que no sé si va a lograr sobrevivir lo poquito que queda de la democracia, no sé realmente si pueda sobrevivir. Me quedan esas preguntas, porque a esto sumamos, ¿verdad?, cómo recibimos el año, con inflación, con bajos empleos, con un elevado endeudamiento, y eso va a seguir marcando la economía del 2023. El que tenga oídos y quiere oír, ojo si quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos rápidamente. Miren cómo son las cosas. La alcaldía de La Unión quitó 20 empleados para ahorrar 30.000. También dice el Ministerio de Trabajo, bueno, no hace nada en un montón de temas, y sobre todo de otras alcaldías. Tengo un montón de denuncias aquí de alcaldías. Bueno, vamos a sacarlas así. Comprensivo, pero miren, por ejemplo, dice aquí el economista Luis Membreño que los datos de noviembre fueron particularmente preocupantes. Ya no hay datos oficiales del BCR, hasta en marzo los van a dar, pero hay proyecciones de bancos como el Wells Fargo que estiman que el crecimiento en el 2023 va a ser de menos 0.4%, y de otras instituciones que proyectan un crecimiento de 0.8 en el 23. Eso es lo que están diciendo. Bueno, vamos a ver los comentarios, y ahí están los teléfonos también abiertos. Adelante, dale, salvadoreño.
Buenas tardes, Walter.
Sí, sí,
lo que puede resultar de esta antropía, de esta guerra comunicacional, es que comencemos a vivir la democracia ética constitucional. De que el pueblo que quiera defender la Constitución y aplicar la Constitución tiene la vía libre de pedirle a Nayib Bukele que renuncie. Si no quiere renunciar, exigirle que renuncie. Si no quiere hacerlo a las buenas, la Constitución nos otorga el derecho de sacarlo con nuestro poder fáctico constitucional.
Claro. Bueno, interesante.
Por lo tanto, esto es lo que hay que comenzar a organizar, de que el pueblo tenga su poder fáctico constitucional para que salgamos a las calles y le quitemos a Nayib Bukele a la fuerza si él no quiere renunciar.
Ahí están los artículos de la Constitución y, que lo establecen, ¿verdad?
Sí, correcto. Sí. Y si él no renuncia, pasamos a comenzar a vivir la democracia ética constitucional propia de nuestro país.
Bueno, de eso se trata ahí, y gracias por su llamada también, y gracias por lo que nos está planteando. Nos dice este amigo, ¿cuántas personas quedaron sin trabajo en Foprolid? Ah, no hemos hablado de eso. También en el Canal 33, más los policías y con esta crisis económica. Es cierto lo que está planteando ahí el oyente. Voz de tristeza, de preocupación, decepción, dolor, gente con deudas, con enfermedades, pero el régimen no les importa. Y entonces, ¿por qué no meten preso al director de la PNC? Porque se está apropiando de algo que es de los trabajadores, como la novia de Soya, es lo que está planteando ahí la y el fiscal, dice los oyentes, ¿dónde está? Saludo, Walter, ahorita vengo del seguro y no me dieron dos medicamentos, y uno tengo que comprarlo y el otro que tal vez hay en San Jacinto, nos dice un oyente. Imagínese, o sea, no hay medicina también. O sea, lo estoy leyendo, el mensaje que me está dando aquí el oyente, ¿verdad? Bueno, aquí nos dicen, así estamos, nos mandan, es patético, ¿verdad?, que la mayoría de policías votaron por el dictador y ahora están con esto. Sí, adelante, dale, salvadoreño, te escuchamos.
Dale, salvadoreño.
Sí, diga, ¿cómo
sí,
estamos?
Compañero,
sí,
quiero hacer el llamado a la policía,
sí,
que se una al pueblo,
sí,
porque hoy han sido los que han sacado a 300 policías. El día de mañana, a ver cuántos van a ser los que están en el servicio, ¿verdad? Que no se sientan seguros donde están, que se unen al pueblo y que ya nos sigan maltratando al pueblo inocente, ¿verdad? Sí. También a la Fuerza Armada, ¿verdad? Porque el sector de la Fuerza Armada, que también que se una al pueblo como para contrarrestar, ¿verdad?, eso que está haciendo el gobierno, ¿verdad? Y luchar todos juntos, ¿verdad?, para que que se hace, pues, porque no está grave lo que está pasando. Solamente mi hermano, muchas gracias, compañero.
Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, tenemos una noticia de última hora ahí, Frank. Una noticia de última hora que nos está llegando. Vamos a confirmarla en unos ratitos y se las confirmamos ahí. Pendiente con nosotros. Sí, nos ha caído un mensaje de un amigo nuestro para confirmar la noticia de que habría fallecido un hijo de Manuel Flores. Estamos impactados por esa noticia. Nuestro hijo Farid, dice, ha fallecido. No sabemos qué ha pasado. Vamos a ver qué noticia más les confirmamos de esto para confirmarla. Estamos hablándole aquí a nuestro amigo que nos ha enviado la información para confirmarla, si tiene eso. Porque pues sí sería grave y es un dolor, pues tristeza, ¿verdad? El amigo Manuel Flores, bueno, exdiputado del FMLN. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Maravilla. ¿Qué información tenés de eso que nos has enviado? Sí, hola. Hola. Hola.
Aló, sí. Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal? ¿Qué información tenés de eso, de la muerte del hijo del chino?
Sí, el niño pequeño, que creo que tiene como 2 meses o sí, 4 meses, creo yo,
sí,
salió que él lo publicó a las 12 del mediodía.
Hijo.
Donde había fallecido el tiernito de él.
Hijo, bueno, pues, no tenés más información de eso.
Salió
en las redes de él, salió en las redes de Manuel.
En la página oficial del Chino Flores.
Del Chino Flores, Manuel, el niño pequeño. Hey, ¿cuánto lo lamentamos?
Sí, el tiernito.
¿Cuánto lo lamentamos, Luis? Bueno, vamos a investigar más. Que gracias.
Ok, gracias.
Sí, gracias al compañero aquí, Maravilla, nos tira. Dice el mensaje, con nuestro corazón roto y un insoportable dolor, queremos informarle que nuestro hijo Farid este día fallecido, que Dios reciba el alma. Qué tristeza, toda mi solidaridad con el chino y la familia. Bueno, nosotros también expresamos pues nuestro dolor y nuestra tristeza. Son sus situaciones que suceden cuando estás pues en el momento, ¿verdad?, en la transmisión. Entonces consultamos y qué tristeza, ¿no? Eso, ¿no? Sí, ya nos están llegando distintas publicaciones. No importa la ideología o las creencias, cuando se trata de la vida, El Salvador, patria querida, dice también. Sí, entonces se confirma el fallecimiento del hijo de Manuel Flores, el chino, conocido como el chino, exdiputado del FMLN, y nosotros le expresamos nuestra profunda pésame y nuestro profundo dolor. O sea, perder un hijo es terrible, es un dolor, ¿verdad?, que, bueno, inenarrable, indescriptible, ¿verdad?, es tremendo. Una pequeña pausa y ya regresamos. 2:50 en todo el territorio nacional. Sí, 2:51, sí, estamos tratando de, bueno, es que nos ha quedado pues el impacto de esta noticia de Manuel. Es doloroso, Manuel Flores, o sea, no hallamos cómo expresarle nuestra solidaridad al compañero, realmente. Hay que acompañarlo pues en este dolor, ¿verdad? Orar por esta criatura. 2:51 en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos. Tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9:15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana, y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9:15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
La parte esta del aula literaria, vamos a hablar de maestros, como lo hemos preparado, ¿verdad? Y es que nosotros ya habíamos hecho la denuncia, fíjense acá, de cómo les habían tomado el pelo en el Ministerio de Educación a todos los docentes, y como esto es aula literaria y hablamos de docentes, ¿verdad? Fíjense que el 25 de diciembre se cumplieron 2 meses